Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 10. Hoy vamos a establecer la relación que hay entre la administración de Cristo y la de la gracia, que es la que viene después del día de Pentecostés, con respecto a los mandamientos de Jesús. Primero que nada, debemos tener en cuenta que Dios proveyó salvación por medio de Jesucristo, y que sus palabras deberían ser interpretadas mayormente a la luz de su audiencia. Jesús fue un judiano, quien vivió bajo la obediencia a la ley de Moisés y sirvió a Israel. Así que, a simple vista, uno puede pensar que la aplicación directa de los mandamientos de los evangelios deberían ser exclusivamente para los judeanos de aquel entonces. Después de todo, lo vemos al mismo Señor Jesucristo evitando a los gentiles. Y desde ya, él no pudo haber hablado a ningún cristiano porque no había cristianos todavía. Aún no había venido el día de Pentecostés, él no había muerto y resucitado, nadie pudo haber creído y confesado lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Entonces nadie había renacido del Espíritu de Dios, es decir, no había ningún cristiano, él no podía haberle hablado a los cristianos. Mateo capítulo 10, por favor, donde les había dicho antes, en el versículo 5, dice que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: vean, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino en contraste a ir a camino de gentiles o a ciudades samaritanos, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien. Como dije anteriormente, y es muy importante recalcarlo, que para ser un cristiano uno debe creer que Dios lo levantó a Jesús de los muertos y él aún no había muerto ni resucitado, él estaba sobre la tierra. Así que uno podría pensar que los mandamientos de los evangelios, dichos por Jesucristo, no podrían ser dirigidos a la gente de esta administración. Aunque pudiera aprender mucho de las palabras de Jesús en los evangelios, estas palabras precedían al nuevo nacimiento y a la era de la iglesia. Mi primera opción en doctrina, en todo caso, sería, de acuerdo a esta lógica estrecha que estamos, que les estoy comentando en este momento, mi primera opción en doctrina sería la que debía venir solamente y excluyentemente de las siete epístolas, porque estaban dirigidas o escritas después del día de Pentecostés y dirigidas a los que compartimos un nuevo pacto, y tendría que decir esto también, un mejor pacto. A aquellos que habían recibido, o sea, nosotros que habíamos recibido la salvación por gracia, que no estaba disponible antes de la muerte y resurrección de Cristo. Hay varios versículos que sustentan este razonamiento. Lógicamente, vamos a empezar en Romanos capítulo 15 a ver este tema tan importante para nosotros. Romanos capítulo 15, por favor, y ahí vamos a ver el versículo 8. Romanos 15, 8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo ¿de quién? De nosotros, no de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Dejen un dedo ahí en Romanos 15, porque en un rato vamos a regresar a Romanos. No al 15, vamos a regresar a otro, pero vamos a regresar a Romanos. Mientras tanto, vayamos a Mateo capítulo 15. Mateo 15. De nuevo es el Señor Jesucristo hablando aquí en Mateo 15, que dice, en el versículo 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él estaba dedicado exclusivamente a Israel. Él estaba bajo la ley y la obedecía. Pero los cristianos renacidos del Espíritu de Dios no estamos bajo la ley. En Gálatas 4, en un rato vamos a ir a Romanos 15, a Romanos donde les dije, pero ahora vamos primero, dejando ese dedo ahí en Romanos, vamos primero a Gálatas capítulo 4, donde dice en el versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido, ¿cómo? Bajo la ley, no bajo la gracia. Gálatas capítulo 1, por favor. Ahí nomás, Gálatas capítulo 1, en el versículo 8, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, entonces, ¿qué es lo que pasa? No estáis bajo la ley. Muy bien, ahora sí vamos a Romanos. Romanos, pero esta vez en el capítulo 6 primero. En el versículo 14, Romanos 6, 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué no se va a enseñorear de nosotros el pecado? Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 15, por favor. Romanos 15, en el versículo 4. Romanos 15, 4. Dice, muy importante versículo de Escritura, a la luz de lo que nosotros estamos estudiando ahora. Porque las cosas que se escribieron antes del día de Pentecostés, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación que siempre traen las Escrituras, tengamos esperanza. Muy bien. La relación de Dios con el hombre cambió radicalmente cada vez que esa relación estuvo garantizada por eventos significativos. Cambió después del pecado de Adán, y vaya si fue un evento significativo. Cambió después de que Dios le dio la ley a Moisés. Cambió con Jesucristo ministrando sobre la tierra, y hasta ahora cambió con Pentecostés, en la edad de la gracia, la administración de la gracia a la que estamos nosotros. Ahora bien, no podemos dejar que esta división dispensacional o de administraciones que se observan a lo largo de la palabra de Dios nos impidan reconocer que los mandamientos de Jesucristo en los evangelios también son para nuestra aplicación. Ahí mismo en Romanos 15, en el versículo 4, habla de lo que se escribió antes, que se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, el versículo que recién leímos. Los evangelios no son parte del Antiguo Testamento, son parte de del Nuevo Testamento. Es más, muchos eruditos creen que los evangelios fueron escritos después de que Pablo escribiera la Epístola a los Romanos. Los mandamientos de Jesús siempre han estado en el centro mismo de la doctrina cristiana. Pablo le dijo a Timoteo, que fue el primer obispo de Efeso, que los maestros no enseñen otra cosa, ni que se conformen a otra cosa que no sean las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme que se los muestre en 1 Timoteo en el capítulo 6, por favor. 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a ver este tema tan importante que Pablo le dice a Timoteo por revelación de Dios. En el versículo 3 comenzamos, 1 Timoteo 6, 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué pasa con ese alguno? Está envanecido. ¿Sabe algo? Nada sabe, dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen cosas, fíjense qué cosas nacen: envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. De esos, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que apartarse. Apártate de los tales. Aquí Pablo dice, para cualquier líder cristiano, que si enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe, y delira. Y de esas otras palabras diferentes a las del Señor Jesucristo, nacen todas las cosas que queremos evitar en nuestras iglesias: envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Si alguien hace esto, Timoteo es instado por Pablo, que habló por revelación de Dios, a apartarse. Dice: apártate de los tales. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Bien, ¿dónde se encuentran las sanas palabras de Jesús que habla acá en Primera de Timoteo? En los evangelios. Es cierto, que algunas de las palabras del Señor Jesucristo eran exclusivas para aquellas personas bajo la ley. Pero la gran mayoría de las palabras son para nosotros. El mismo Juan, ahora vamos a leer, escribió por revelación de Dios que debemos guardar los mandamientos de Jesús. Recuerden, primera de Juan capítulo 2, ya estamos después del día de Pentecostés, este es el Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno tuviere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y gracias a Dios que es así. Les recuerdo, mientras seguimos leyendo este registro, que tengan en cuenta que esta epístola forma parte del Nuevo Testamento, está después del día de Pentecostés. En el versículo 3 continuamos la lectura, fíjense qué interesante dice: y en esto sabemos, en el 3, primera de Juan 2, 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿a quién? Al abogado que tenemos, a Jesucristo el justo, si guardamos sus mandamientos. Lo leo de nuevo: en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, en el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Él dice que, el que dice que permanece en él, ¿cómo debe andar? ¿Cómo él anduvo? ¿Dónde anduvo el Señor Jesucristo? En los evangelios, por supuesto. No podemos conocer a Jesús a menos que guardemos sus mandamientos. Quienquiera que diga que conoce experimentalmente a Jesús, pero no obedece sus mandamientos, la palabra dice que nos dice la verdad. Juan, pero esta vez el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Jesús habló como Dios lo dirigía que hablase, y caminó en obediencia a sus propios mandamientos, inspirados por Dios. Si hemos confesado a Jesús como Señor, entonces debemos procurar seguir a nuestro Señor caminando como Él caminó, a través de caminar en sus mandamientos. Es la única manera de demostrar nuestro amor con Él o por Él. Juan, capítulo 14, en el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Disculpen, no lo puedo complicar más. Esto más simple no puede ser. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Listo. Realmente acá podríamos cerrar e irnos a casa tranquilo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En el 23 dice: respondió Jesús, ahí mismo Juan 14 en el 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ven? Por eso podemos seguir la palabra de Jesús, porque él habló las palabras que el Padre le dio, que es su Padre y que es nuestro Padre también, le dio que hablase. Juan 15, por favor, versículo 10, ahí nomás, Juan 15, 10, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Yo quiero permanecer en el amor de Jesús. ¿Cómo hago? Guardo sus mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¡Qué divino! Está todo tan simple. Mateo, capítulo 28. Poco antes de ser ascendido al cielo, Jesús dio algunas instrucciones a sus discípulos. Les dijo que hicieran discípulos, justamente, a todas las naciones. Que los bautizaran y que les enseñaran que guarden todas las cosas que Él les había mandado. Mateo 28, en el versículo 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No solo está con nosotros, está en nosotros en esta administración una vez que renacimos del Espíritu de Dios. Así que fíjense qué situación tan singular nosotros tenemos. Primero debían quedarse en Jerusalén hasta que recibieran el poder inherente de Dios, lo cual sí ocurrió, ya ocurrió en el día de Pentecostés. Desde el momento en que el Señor fue ascendido hasta Pentecostés, hubo solamente 10 días. Así que el único momento que pudieron haber llevado a cabo las directivas fue después del día de Pentecostés, en realidad. Ellos se quedaron ahí en Jerusalén por esos 10 días. Después que ellos fueron revestidos en el día de Pentecostés, obedecieron, enseñando a todas las naciones que guarden las cosas que Jesús les mandó. Juan capítulo 14, por favor. Cuando Dios derramó de su Espíritu Santo de manera incondicional por primera vez en la historia de la humanidad, Él envió el Consolador, que tenía como una de sus tareas recordarnos lo que dijo Jesús, lo cual incluye sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ya lo hizo, ya envió. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así de importante es lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 18. Hermosos registros, ¿no es cierto? Ahora en Deuteronomio 18 vamos a ver algo muy importante. Porque cuando Jesús dio sus mandamientos, Él cumplió una antigua profecía. Veamos, Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, refiriéndose a Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Ese profeta es el Señor Jesucristo, y Él les hablará todo lo que yo les mandare. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él nos habló todo lo que le mandó Dios. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, ¿yo qué? ¿Yo qué? Le pediré cuenta. Lo vamos a leer despacito y de nuevo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare, las palabras son de él, habladas por Jesús. En mi nombre, yo le pediré cuenta. Hermoso, maravilloso. Por favor, 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, regresamos al Nuevo Testamento. Ahí en Deuteronomio dice que Dios nos va a pedir cuenta a cualquiera que no oyere sus palabras, que él hablare en su nombre. De más está decirlo, Pablo era un seguidor del Señor Jesucristo. Él lo enseñó a Cristo y diligentemente ejemplificó su sumisión a la ley de Cristo. Vamos a ver un poquitito esto. 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como ¿qué? Como yo de Cristo. ¿De dónde lo imitó a Cristo? De los evangelios. ¿Usted lo quiere imitar a Cristo? Bueno, me parece perfecto. ¿Dónde va a ir a imitarlo para saber qué es lo que él hizo? ¿Cómo se paró firme en la palabra de Dios a pesar de las circunstancias? Sed imitadores de mí, dice Pablo, por revelación de Dios, así como yo de Cristo. En la primera parte del versículo 23, fíjense lo que dice ahí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Ven? Él enseñó lo que recibió de Cristo. Lo que él vio es lo que él enseñó. Primera de Corintios, capítulo 4, por favor. Primera Corintios 4, en el versículo 17. Primera Corintios 4, 17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Para qué lo envió? El cual os recordará mi proceder en ¿quién? En Cristo. De la manera que enseño en todas partes, ¿y en dónde? Y en todas las iglesias. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. En el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Primera Corintios capítulo 9. El sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos el sentir que hubo en Cristo Jesús? Bueno, tenemos que ir a estudiarlo a Él en los evangelios. Primera de Corintios capítulo 9, en el versículo 21, dice: recuerden que yo les había dicho anteriormente que Pablo demostró a lo largo de su vida de servicio de la palabra de Dios, que él mostró sumisión a la ley de Cristo. Bueno, en el versículo 1 Corintios 9:21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Muy bien. Hechos capítulo 28. Quiero mostrarles algo importante acerca de Pablo, porque hasta el día final de él, hasta sus últimos días, Pablo enseñó acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Hechos 28, versículo 31 dice: predicando el reino de Dios, acá cierra el libro de Hechos, ¿eh? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Qué hermoso registro de la Escritura, porque generalmente el apóstol Pablo está asociado, bueno, con justa razón, a la enseñanza del gran misterio revelado. Sí, claro que sí, y eso hizo él, por supuesto, y gracias a Dios que nos enseñó acerca del gran misterio revelado. Pero no solamente enseñó acerca del gran misterio revelado, enseñó acerca del Señor Jesucristo, y acá dice en Hechos 28:31 que lo hizo abiertamente, y gracias a Dios lo hizo sin impedimento. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, eso enseñó Pablo, el Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 8 dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si uno ama al Señor Jesucristo, ¿cómo nos va a procurar obedecer sus palabras siempre? ¿Es su Señor cuando usted lo ignora? Fíjense en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Si es su Señor, es su Señor. En el versículo 46. ¿Por qué me llamáis, Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Ven lo que les preguntaba yo antes? ¿Cómo no va a uno procurar obedecer las palabras siempre? Y acá, antes habíamos leído en 2 Tesalonicenses 1.8 que en llama de fuego decía: para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si es nuestro Señor, entonces no podemos ignorar sus palabras. Bueno, ahora leamos todo Lucas 6, versículo 46. Les prometo que me voy a quedar ahí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, yo les voy a decir a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó, cavó, cavó y ahondó, y puso el fundamento de su casa sobre la roca. Y vino una inundación, porque a veces vienen problemas. Sí, sí, a veces vienen inundaciones, a veces vienen huracanes, de la vida me refiero, no a los climatológicos. Pero no la pudo mover, dice acá. ¿Por qué no la pudo mover? Porque estaba fundada sobre la roca. Si la casa suya, la casa de su vida, se ha movido, es porque usted no la ha fundado sobre la roca. Usted no cavó, cavó y ahondó. Es importante que usted cave, cave y ahonde en la palabra de Dios. Y base su vida sobre la roca, que es el Señor Jesucristo. ¿Entiende eso? Versículo 29, mas el que oyó y no hizo, o sea, no cavó y ahondó y fundó su casa, la casa de su vida, sobre la roca, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el mismo río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. El mismo río que destruyó una casa no destruyó a la otra. ¿Cuál era la diferencia? ¿Que el río era más grande? ¿Un tsunami era más grande que el otro tsunami? ¿O un huracán era más grande? ¿Un huracán de la vida o un tsunami de la vida era más grande que el otro? No. La diferencia estaba en el fundamento de la casa de la vida de la persona. Entienda esto, por favor. Así de importante es conocer las palabras, los mandamientos del Señor Jesús para ponerlo por obra en nuestras vidas. Santiago, también en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, por favor, Santiago 1. Solamente consintiendo a sus palabras uno puede conocerlo, servirlo y traer buen fruto a su vida. Y presten atención a esto, porque la religiosidad y el intelectualismo no son sustitutos de la obediencia y del buen fruto. Permítanme repetirlo. La religiosidad y el intelectualismo no son sustitutos de la obediencia y el buen fruto. El carácter cristiano es forjado mediante la obediencia persistente, hoy, en un rato, mañana, pasado y así. En la obediencia persistente, eso es parte del fruto de uno. Uno honra a Jesucristo y a su Padre solamente guardando sus palabras. Esa actitud invariablemente resulta en buen fruto. Santiago 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, no verso, hacedores, y no tan solamente oidores, engañándoos a Dios, no, a vosotros mismos. Un cristiano que no obedece es engañado. Uno puede confesar a Jesús como Señor, hacerse un hijo de Dios, recibir el Espíritu Santo de Dios y ser hecho justo, pero fallar en guardar a Jesús como Señor, fallar en honrar sus mandamientos. El Espíritu Santo dado por Dios es perfecto, pero es ineficaz cuando es suprimido en uno. Atención a esto. Porque ese espíritu es perfecto, pero ese espíritu no lo opera a uno. El Espíritu de Dios no lo opera a uno. Me refiero al Espíritu Santo con minúscula, que es el don de Dios. Ese espíritu, ni Dios tampoco, por supuesto, operan a uno. Es uno que opera el Espíritu Santo que recibe cuando confiesa y cree lo que dice Romanos 10:9. Tan magnífico, inmenso como es el Espíritu Santo dado por Dios, siendo tan perfecto, es ineficaz cuando es suprimido en uno. El cristiano no obediente es engañado y está en tinieblas. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Ya habíamos estado por acá. Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, ¿qué pasa con nosotros? Mentimos. Y no practicamos la verdad, practicamos. 7. Pero si andamos en luz, como Él, Dios, está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro hermano y redentor, nos limpia de todo pecado. Jesús es el autor y finalizador de la fe. Eso lo constituye a Jesús en el estándar de fe y obediencia. Él derramó su sangre porque Él valoró la voluntad de Dios más allá de sus intereses personales, más allá que su propio cuerpo y alma. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Quien sea que lo siga, camina en luz. La obediencia es el único modo de continuar el proceso de limpieza que comenzó con el nuevo nacimiento. El Espíritu que Dios dio a cada uno de sus hijos es perfecto, ya lo dijimos antes, pero nuestra sumisión, nuestro respeto a la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestras vidas sigue siendo incompleta. El pecado nos acosa, nos rodea, y siempre busca ejercer un duro control y enredar a todo el mundo. Cualquier persona que niega que una lucha personal con el pecado está siempre presente es engañado. Fíjense el contexto de 1 de Juan 6. Pero ahora vamos a ir a 1 de Juan 1, en el versículo 6 y 7 que habíamos leído. Ahora que estamos ahí en 1 de Juan, capítulo 1, en el versículo 8, fíjense lo que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Lo ven? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de que de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso necesitamos un abogado, porque cada tanto, bueno, metemos la pata. Cada tanto la embarramos. Por eso necesitamos un abogado. Filipenses capítulo 2. La salvación del nuevo nacimiento es solamente el comienzo. Debemos continuar ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor, dice. Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor, que quiere decir con respeto, no con miedo, y con temblor, dedicadamente. Nos debemos el amarnos los unos a los otros y congregarnos para estudiar y crecer en la grandeza de la palabra de Dios como familia. Hebreos 10, por favor. Eso nos debemos, solamente el amarnos, Hebreos 10. El amarnos unos a otros y congregarnos para estudiar y crecer en la grandeza de la palabra de Dios. Hebreos 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros, porque somos una familia, para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino en contraste, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Juan capítulo 15, de regreso a los evangelios. Juan 15. Qué hermoso esto, el mandamiento del amor. Dios mío, el mandamiento del amor. Juan 15. Tanto hemos trabajado esto en nuestras enseñanzas, gracias a Dios. Juan capítulo 15, en el versículo 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como yo os he amado, como yo os he... Ese es el estándar. ¿Cómo sé cómo amó el Señor Jesucristo? Yendo a los evangelios, estudiando su vida, fundando la casa de mi vida sobre la roca que es Jesucristo. Romanos capítulo 13, por favor. ¿Qué registro es este? Fíjense ahora lo que vamos a leer en Romanos 13, en el versículo 8. Esto es maravilloso. Dice que no debamos nada a nadie, Romanos 13, 8. No debáis nada a nadie, excepto una cosa, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, o sea, a su hermano o hermana en Cristo, ha cumplido, ¿qué cosa? La ley. Ya la cumplió, listo. En realidad la había cumplido ya Jesucristo. Ya no tenemos que cumplirla nosotros. Acá dice Romanos que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Cómo hemos estado hoy visitando Primera de Juan? Ustedes saben que muchas veces el problema no es doctrinal, tanto como es la falta de fe o de creencia en los mandamientos del Señor y amor insuficiente. Muchas veces el problema no es tanto doctrinal como lo es la falta de fe en los mandamientos del Señor y amor insuficiente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento. Bueno, voy a tomar nota. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hay un solo modo de estar en la fe y ese modo es permaneciendo en Él, sometiéndonos a su señorío. Cualquier otra cosa va a traer vergüenza en su venida. Permítanme demostrárselos ahí en el mismo Primera de Juan, pero en el capítulo anterior, Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, perdón, vamos de nuevo, permaneced en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, y damas y caballeros, el Señor Jesucristo viene, no nos alejemos de Él, ¿de qué manera? Avergonzados. Qué hermoso. Juan, el Evangelio, capítulo 15. El Señor Jesucristo expresó de la mejor manera el valor de sus mandamientos. La importancia de sus palabras fue magnificada en las mentes de sus discípulos después del día de Pentecostés, como debiera estarlo en nuestras mentes hoy día, porque hoy día también es después de Pentecostés. Juan, capítulo 15, por favor. En el versículo 3 vamos a comenzar este hermoso registro de la Escritura. Ya vosotros estáis limpios, le dice al Señor Jesucristo, hacia el final de sus días antes de ser crucificado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, que es la misma palabra que nosotros hablamos hoy día, si hablamos las palabras de Jesús. Permaneced en mí, les dijo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo. Vosotros, también nosotros les digo, que estamos leyendo esto ahora, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo. Se los dijo a ellos, ¿les parece que esto no es una instrucción para nosotros? ¿Les parece que a ustedes que por estar nosotros después del día de Pentecostés, separados de él, algo podemos hacer? ¡Por favor! Si el 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras que él habló, que eran las palabras de Dios, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Damas y caballeros, nos está hablando a nosotros. Les habló a sus discípulos. ¿Es usted discípulo del Señor Jesucristo a pesar de que está después de Pentecostés? Pues caramba, creo que sí. Ellos lo tenían adelante de él. Perdón, ellos lo tenían al Señor Jesucristo delante de ellos. Nosotros lo tenemos adentro. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos, como nosotros. Como el Padre me ha amado, así también Él nos amó a nosotros. Permaneced en mi amor, hagámoslo, permanezcamos en el amor de Él. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así permanecemos nosotros hoy día también en el amor del Señor Jesús. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, quiero conocerlo, quiero saberlo. Atención a lo que estamos por leer, porque este es el mandamiento, que nos amemos unos a otros. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué estándar? Como yo os he amado, dice el Señor Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, el que Él demostró por nosotros, que uno ponga su vida por sus amigos. 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Maravilloso registro de la Escritura que muestra el corazón de Jesucristo por su Padre, que es nuestro Padre, y su darse de sí mismo por todos nosotros. Así es que, Padre, te doy gracias por tu palabra, por darnos tu palabra, Padre Celestial, para que cada día cavemos más hondo, porque no dejamos de cavar. No es que nosotros estamos ahora porque ya cavamos y llegamos a la roca. Seguimos cavando más hondo para cada vez fundar y refundar y recontrafundar la casa de nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo, siguiendo sus mandamientos, amando como Él amó. Gracias, Padre, que dejaste estas cosas escritas en tu palabra para que las podamos leer y tan simplemente las entendamos y podamos comunicarlas a las personas. Gracias, Padre, por habernos amado con el amor que nos amaste al habernos dado semejante Salvador y Redentor y estar vos en Él, en nosotros, en esta administración de la gracia, donde también nosotros podemos seguir y debiéramos seguir los mandamientos de tu Hijo Jesús. En el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesucristo, a quien vos glorificaste, te damos gracias. Amén.